sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water.
No sé si tienes tú la misma sensación que yo, y es que parece que últimamente asistimos a la aparición de repente con grandes titulares, ¿no?, en los medios de comunicación, de noticias sobre alimentación o salud, que parecen incluso auténticas alertas sanitarias, que uno llega a asustarse, porque claro, nos quedamos en el gran titular y no vamos a la letra pequeña. Bueno, habría mucho que hablar al respecto, pero la última, que a lo mejor es una conversación que has oído hoy mismo en el bar cuando has ido a tomar café y te has encontrado que la gente está hablando de si se puede beber agua del grifo, porque por lo visto hay un estudio que dice que provoca cáncer. Bueno, a ver, este titular lógicamente no hace justicia con la realidad. Esto viene de una macro encuesta, un macroestudio, que es verdad, el estudio se ha hecho, es así, publicado en una prestigiosa revista científica, que dice que durante el proceso de desinfección del agua del grifo a veces quedan unas partículas que se llaman trihalometanos. Estos trihalometanos están directamente relacionados con el 5% de los casos de cáncer de vejiga en Europa. Vamos a ver, en el caso de España, por ejemplo, tenemos 29 microorganismos de este elemento por agua, por litro de agua, de media. Y la legislación europea marca el límite en los 100 microorganismos, es decir, que estamos muy por debajo. ¿Qué significa entonces esto? Miguel Ángel Urueña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿podemos seguir bebiendo tranquilamente agua del grifo en España, sí o no?
Sin duda, podemos seguir bebiendo agua del grifo, y de hecho así lo señala una de las investigadoras que participó en el propio estudio.
Bien, esto para empezar. Otra cosa, ¿qué son los trihalometanos?
Pues son compuestos potencialmente tóxicos que, como bien has dicho, derivan de las reacciones que se producen cuando añadimos cloro al agua para desinfectarla. Son compuestos potencialmente tóxicos, pero lo que no se conoce con seguridad es hasta qué punto, y es lo que tratan de hacer estudios como este.
Es decir, hay que utilizarlo, digamos, para potabilizar incluso, no sé si es el término adecuado, el agua que bebemos y que sale del grifo, es inevitable, pero me imagino que siempre con control, ¿no?
Así es, pues como también has dicho, la legislación establece un límite máximo de 100 microgramos por litro, y en España andamos por mucho menos, pues en torno a 29 microgramos por litro. Entonces, pues los límites, los niveles son seguros, y lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que el uso de cloro pues aporta muchos más beneficios que riesgos. Lo que hacemos al utilizar cloro es evitar que puedan aparecer enfermedades que ya nos suenan hasta desconocidas, como el cólera, la fiebre tifoidea, por ejemplo, que ya nos resultan pues lejanas. Y es precisamente porque llevamos utilizando el cloro pues más de un siglo.
En este estudio se dice, en cualquier caso, ¿no?, que es verdad que el 5% de los casos de cáncer de vejiga en Europa podría estar relacionado, por tanto, con estas partículas que aparecen en el agua. ¿Cómo de significativo es esto?
Bueno, esto es una estimación que se hace en el estudio, no es que sea una relación causa-efecto, es decir, no han estudiado las personas que sufren cáncer de vejiga y su relación inequívoca con estos compuestos. Lo que han hecho es obtener los datos de los trihalometanos que hay en el agua de los países europeos y cruzarlos con los datos que hay sobre cáncer de vejiga en la población europea, y a partir de ahí hacer una estimación. Es decir, no son datos contundentes, y de hecho, pues así se señala en el estudio, y de hecho, pues también se señalan algunas debilidades o algunas carencias que tiene el estudio, que hay que tener en cuenta a la hora de interpretarlo. Pues, por ejemplo, no se han tenido en cuenta la dieta de las personas investigadas, no se ha tenido en cuenta el consumo de líquidos. Y bueno, pues son factores que pueden influir también sobre el cáncer de vejiga, no solamente el consumo de agua del grifo.
Y entonces, Miguel Ángel, que es un poco la pregunta que también me hacía yo al principio, ¿por qué de repente ¿Se muestran así este tipo de estudios, que yo no digo que estén mal hechos, que seguramente científicamente están muy bien hechos, que tienen su sentido, que seguramente que si lo leemos completo de arriba abajo pues nos quedamos muy tranquilos, pero que obviamente cuando pues acaban en los medios de comunicación, acaban con estos titulares que yo creo que son bastante alarmantes? No sé si a ti te lo parecen.
Sí, desde luego que son alarmantes. Pues por una parte hay que tener en cuenta que los estudios en muchos casos no son o blanco o negro. En este caso vemos, sin ir más lejos, que tiene muchos matices, muchísimos matices. Y de hecho, pues como digo, los propios investigadores han declarado en los medios, que en algunos de los medios que ponen estos titulares tan llamativos, si entramos en el cuerpo de la noticia, pues se puede ver, por ejemplo, leo textualmente: esto no significa que haya una relación entre los trihalometanos del agua y la elevada incidencia de cáncer de vejiga en España. Definitivamente son cosas independientes. No es el agua del grifo lo que debe causarnos temor cuando hay cancerígenos mucho más peligrosos en el ambiente. El cáncer de vejiga se debe principalmente al tabaquismo. Es decir, no deberíamos preocuparnos por el consumo de agua del grifo, porque es segura. Y sí deberíamos preocuparnos por otros factores mucho más importantes en el cáncer, como es el tabaquismo, el consumo de alcohol, una mala dieta, el sedentarismo, por ejemplo.
Miguel Ángel, está claro entonces, un poco volviendo a la pregunta del principio, vamos a seguir bebiendo agua del grifo y además con completa seguridad, pero ¿cómo nos defendemos o qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con este tipo de estudios, con grandes titulares relacionados con temas pues que nos tocan tan directamente, como es la alimentación, como es la salud, por ejemplo? ¿Cómo deberíamos valorarlos?
Sí, pues como decías al comienzo, parece que últimamente, sobre todo después del caso de la listeriosis en verano, parece que saltamos de alerta en alerta y estamos en estado de alerta permanente con el cadmio, en las gambas,
también. El pescado azul, los peces grandes, en fin.
Sí, y bueno, pues hay muchos medios que juegan a esto, a utilizar titulares grandilocuentes, llamativos para vender periódicos o para conseguir visitas. La recomendación general, pues, sería, si algo parece demasiado drástico o demasiado contundente o demasiado llamativo, pues es que, bueno, a lo mejor no es cierto o a lo mejor habría que interpretarlo con matices, como es el caso.
Este caso, desde luego, lector... dime, sí.
Sí, no, lo difícil para un lector medio es eso, conocer esos matices, porque a veces es muy complicado.
Bueno, pues yo creo que este caso ya queda debidamente matizado. Miguel Ángel Uroña, gracias.
Muchas gracias.